Dicen que traigo la suerte a todo el que está a mi lado. Y esa es mi mala fortuna.
Basada en el clásico de Juan Rulfo, llega Univisión, el gallo de oro.
Supongamos que la caponera puede inclinar la suerte a quien ella quiera. ¿Estás tardando en conquistarla?
Con Lucero, José Ron y Plutarco Asa.
Este gallo está cambiando la vida.
En una historia legendaria de amor y azar.
O trates de cambiarme, no lo vas a lograr.
El gallo de oro, gran estreno miércoles 8 de mayo a las 9 por Univisión.
Hola, les habla Jorge Ramos, soy inmigrante y periodista. Quiero invitarte a profundizar en los temas más relevantes y controversiales de la actualidad en el podcast llamado Contra Poder. Contra Poder. Descubre las diferentes voces de los protagonistas del momento con entrevistas a profundidad. Escucha el podcast Contra Poder en Euphoria App y en todas las plataformas.
Bienvenidos al podcast del Noticiero Univisión Edición Nocturna. Aquí escucharás todas las noticias que necesitas saber para estar informado de los hechos más importantes día con día.
En exclusiva, Univisión habla con los familiares y la novia de Carlos Hernández, uno de los mexicanos que trabajaba en el puente de Baltimore cuando chocó el carguero.
Se fue más que nada con la ilusión de llevarme para allá y formar una familia allá.
En Taxco, México, pobladores indignados lincharon a tres sospechosos quienes habrían participado en el secuestro y asesinato de una niña de 8 años. Su cadáver fue encontrado en una bolsa plástica. Alerta del IRS. Se acaba el tiempo para que miles de contribuyentes reclamen las devoluciones de impuestos del 2020. $1,000 millones siguen sin ser reclamados y la fecha límite es el 17 de mayo. Y el Papa Francisco participa en la tradición de lavarle los pies a feligreses durante el Jueves Santo. Esta vez, solo lavó los pies de mujeres. Comienza la edición nocturna.
Este es Noticiero Univisión, edición nocturna, con Maite Interiano y Elian Zidane.
Muy buenas noches y gracias por acompañarnos. Uno de los tres mexicanos que estaba en el puente de Baltimore durante el accidente envió un mensaje a su novia solamente minutos antes de este desplome mortal. En exclusiva, Univision habló con la joven, con la madre y con la abuela de Carlos Hernández, quien además nos contaron cómo se enteraron de esta terrible noticia. Dolida la familia, dice que nadie del gobierno mexicano las ha contactado para poderles ofrecer ayuda. Sandra Argüelles tiene los detalles.
Sí, amor, pues ya salimos a poner el cemento y ya ahorita ya estamos esperando que esté aquí nomás.
Este fue el último mensaje de voz que le envió a su novia, Yasmín Álvarez, Carlos Hernández, de 24 años, uno de los tres mexicanos y el más joven de los 8 trabajadores que estaban en el puente de Baltimore justo en el momento del accidente. Su turno laboral estaba por terminar, pero la tragedia los alcanzó poco antes de salir a descansar.
Desperté a las 3:25 y como yo lo tenía rastreado por GPS, me fijo que su celular estaba en el agua. Pero yo dije, pues como está en el puente, a lo mejor pues una falla que marca, ¿no?, que está en el agua.
Todo comenzó la madrugada del martes 26 de marzo, cuando el celular de una de ellas sonó. Era la esposa de Alejandro Hernández, uno de los dos cuerpos recuperados hasta el momento, y tío de Carlos, quien les llamó desde Maryland, Estados Unidos, para darles una terrible noticia.
Se llegaron las 4 y me marca su tía de él, Mariela, y me dice que habían tenido un accidente, pero nunca imaginé que así de fuerte.
Desde entonces, su madre, su abuela y su novia están viviendo una terrible pesadilla.
Se me hacen las noches largas. Despierto, quiero pensar que es un sueño, pero despierto y sé que es realidad, que mi hijo estaba allí. Por más que quiera, no puedo.
Con lágrimas y visiblemente triste, Yasmín nos cuenta sobre los planes que tenían de casarse en los próximos meses.
Se fue más que nada con la ilusión de llevarme para allá y formar una familia allá.
Y nos compartió los últimos mensajes que recibió de su amado, donde le dice que la extraña y que ya pronto estarán juntos, apenas un día antes del terrible suceso. Pese a que las autoridades de Maryland concluyeron las labores de rescate y ahora se enfocan en la recuperación de cuerpos, ellas no pierden la esperanza.
Lo que me urge es que me dejen ir para allá para estar con él.
Dos hombres jóvenes, Alejandro y Carlos, que trabajaban arduo durante la noche para ofrecerle una mejor calidad de vida a sus familias, pero que, sin saberlo, estaban en el lugar y momento menos indicado. Y aunque el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que desde ayer había comunicación y apoyo para las familias de las víctimas, Yasmín y la señora Lucía nos dicen que nadie las ha contactado, por lo que piden apoyo para recibir la visa humanitaria y poder viajar a Maryland. Desde la Ciudad de México, Sandra Argüelles, Univisión.
Sandra, gracias. En Baltimore también los investigadores siguen recopilando evidencias para poder determinar las causas de este mortal accidente. El gobernador de Maryland le solicitó $60 millones al gobierno federal para la movilización del personal y recursos para remover los escombros del agua y despejar la vía. Pablo Gato nos tiene lo más reciente de este caso.
Material tóxico procedente del buque de carga Dalí se está filtrando en el río Patapsco, según la Junta Nacional para la Seguridad en el Transporte, que mostró un vídeo con sus inspectores a bordo del buque.
56 containers of hazardous materials.
Hay 56 contenedores con 764 toneladas de material peligroso, afirmaron. Pero no se aclaró cuánto se está filtrando ni qué materiales. Entre los materiales peligrosos hay litio de baterías y productos corrosivos e inflamables. Ahora la prioridad es mover el barco, remover los escombros del puente y después construir otro puente.
Y es que el puerto de Baltimore es enorme, es uno de los más importantes del país. Tiene una fuerte presencia de la Marina de Guerra de los Estados Unidos, también por supuesto buques comerciales y cruceros de turismo para distintas partes del mundo. Emplea directamente a 15.000 personas, indirectamente a muchas más. El año pasado movió $80 mil millones en negocio.
En el barrio hispano de la avenida Broadway hay mucha preocupación por el impacto económico de este accidente.
Y si el puerto está cerrado, afecta mucho a los trabajos.
Sí, no hay trabajo para la mayoría de trabajadores, empleados.
Y además de la amenaza económica, está el dolor de toda la ciudad por la muerte de los trabajadores hispanos. Wilfrido de Dios, mexicano, afirma que no hay otro tema de conversación, sino este.
Tristeza, dolor, las familias, todo el trabajo. No sale a trabajar y ya. No sabe si va a regresar.
Ingrid Hernández es una empresaria y afirma que el accidente ha sido un shock para todos.
Y que esas personas, pues, que ya no están, que descansen en la gloria eterna de Dios.
Las autoridades afirman que ahora es demasiado peligroso para los submarinistas seguir la búsqueda del resto de cadáveres, pero que lo harán una vez se remuevan los grandes escombros. En Baltimore, Maryland, Pablo Gato, Univisión.
El secuestro y el asesinato de una niña de 8 años en Taxco, en México, enardeció a la población que intentó linchar a dos hombres y a una mujer, a quienes señalaron como los responsables. La niña, identificada como Camila, fue secuestrada ayer y su cadáver fue encontrado hoy en una bolsa plástica. La policía intervino en el linchamiento y llevó a los tres agredidos al hospital, donde la mujer luego falleció. Iván Macías tiene los detalles y las imágenes pueden llegar a ser extremadamente gráficas.
Apenas se escucha el motor de la carroza fúnebre con el cuerpo de una niña secuestrada y asesinada en Taxco, Guerrero. Nadie dice nada, porque lo que tenían que hablar lo convirtieron en golpes contra los presuntos responsables de esa muerte. Llegaron hasta la casa donde se encontraban, los sacaron, los golpearon brutalmente. Tres personas señaladas por estos videos y las acusaciones de otros fueron llevadas al tribunal del pueblo y los encontraron culpables. Su castigo fue brutal. Esta mujer semidesnuda es golpeada hasta la agonía. Ella murió más tarde y este otro fue bajado de la patrulla y por fortuna para él sobrevivió a los golpes que los habitantes daban a los presuntos asesinos. Estas son imágenes que grabaron cámaras de seguridad. Ahí llevarían el cuerpo de la pequeña Camila Gómez de solo 8 años de edad. Según los testimonios, sus captores pidieron menos de $15 mil por su liberación, pero no hubo más acuerdos ni respeto por su vida y hoy fue encontrada en un camino cercano a Taxco, Guerrero. Para la familia es una atrocidad que incluso las autoridades culpen a la madre por la muerte de la niña.
Hubo una responsabilidad maternal y hay una omisión, porque si yo como padre tengo un hijo, pues debo de vigilarlo, orientarlo, guiarlo. Aquí la mamá supuestamente dejó salir a su niña.
Está muy lento. Desde la madrugada estuvimos en el MP, ya tomaron declaración.
Con adornos de globos en la funeraria despiden a la pequeña en medio de reclamos de justicia. A más de un día de la desaparición de la menor y casi 17 horas de haber sido encontrada sin vida, la máxima autoridad del estado de Guerrero no se ha pronunciado directamente sobre este feminicidio y solamente emitieron un comunicado lamentando los hechos. En Ciudad de México, Iván Macías, Univisión.
Iván, gracias.
Estás escuchando la edición nocturna del noticiero Univisión.
Lucero junto a José Ron protagonizan El Gallo de Oro. Gran estreno miércoles 8 de mayo a las 9 por Univisión.
Y de las mejores.
Continuamos con el podcast de la edición nocturna del noticiero Univisión.
También en México se reportan incendios forestales causados por la grave sequía. La Comisión Nacional Forestal dijo que algunos de los 58 incendios forestales, que además están activos, habrían afectado áreas naturales protegidas en los estados de Morelos, Veracruz y el Estado de México. Se estima que 1.421 hectáreas fueron afectadas por estos incendios. El Servicio de Rentas Internas anunció que casi 940 mil personas en todo el país tienen reembolsos no reclamados por el año tributario 2020, pero podrían estar enfrentando una fecha límite que es el próximo 17 de mayo para presentar dichas declaraciones de impuestos. El IRS estima que casi $1,000 millones en reembolsos permanecen sin ser reclamados. Bajo la ley, los contribuyentes generalmente tienen 3 años para presentar y reclamar sus reembolsos. Si no presentan una declaración dentro de los próximos 3 años, el dinero pasa a ser propiedad del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. De acuerdo con el último estudio de USA Wealth Report del año 2024, Nueva York es la ciudad más rica de Estados Unidos gracias a que 349.500 de sus residentes son millonarios. Y de este total de millonarios, 744 tienen más de $100 millones y 60 son multimillonarios. A Nueva York le sigue la Bahía de San Francisco con 305.700 millonarios. También Los Ángeles tiene 212.100 millonarios y Chicago no se queda atrás, tiene 120.500 millonarios. Y bueno, por primera vez también en 27 años, el gobierno federal estará cambiando la forma en la que clasifica a las personas por raza y por origen étnico. El cambio estará permitiendo contar con mayor precisión a los residentes que se identifiquen como hispanos y de ascendencia del Medio Oriente o del Norte de África. Las revisiones a las categorías sobre la raza y la etnia son el más reciente esfuerzo para etiquetar y definir la demografía y refleja cambios en una sociedad cada vez más diversa. El Servicio de Inmigración anunció hoy el arresto de más de 200 inmigrantes indocumentados, además condenados por cargos de tráfico y posesión de drogas, como parte de un operativo nacional de 2 semanas para deportar a extranjeros quienes representan un peligro para la seguridad del país.
We took 216 criminal migrants who posed a significant danger to our communities from 28 different nationalities off our streets. The 216 migrants arrested have a combined total of 456 criminal convictions, amongst them including 85 convictions for drug trafficking.
El operativo nacional se realizó entre el 11 y el 26 de marzo y se detuvieron a inmigrantes en Nueva York, Ohio, Florida, Colorado y otros estados. Los migrantes también varados en México ya no usan la aplicación CBP One para tener una entrevista con las autoridades de inmigración de Estados Unidos y así solicitar asilo. Desesperados, cada vez son más los que pagan grandes sumas a traficantes de personas o coyotes, como también se les conoce, para cruzar ilegalmente Estados Unidos. Jorge Fregoso nos tiene los detalles.
Los albergues para migrantes en la ciudad fronteriza de Tijuana prácticamente se están quedando vacíos. Son muy pocos los que han decidido quedarse para esperar sus citas a través de la aplicación CBP One. Los demás, la mayoría, han aceptado las ofertas que llevan hasta las puertas de los albergues los coyotes.
Llaman y dicen que ya están allá y con los que se van, los que están acá se ponen a hablar y después ellos también cruzan igual.
Los traficantes de personas han encontrado la forma de acercarse a los migrantes de los albergues para ofrecerles cruzar más rápido a cambio de dinero.
Si son 5, te dicen es tanto, grandes cuesta tanto, y $800 y para pequeños $500. El pase es seguro.
La oferta de los polleros ha corrido de boca en boca y cada vez son más los que aceptan cruzar ilegalmente, saltando el muro, cruzando por el río y hasta por las montañas. Pero todo tiene un proceso.
Salen de aquí y se van para la plaza, esperan a la hora que les dicen y después de ahí se los viene a llevar.
Pero esta forma de cruzar no asegura un proceso de asilo ante autoridades de los Estados Unidos. Sin embargo, muchos ya han cruzado y están del lado estadounidense.
Hasta ahorita los que se han ido han cruzado.
Los han detenido en migración por poco tiempo.
Lo que es una realidad es que los albergues están cada vez más solos. Hace un mes, en este sitio, había cerca de 1,000 migrantes. Ahora, apenas 125.
Si se comunican, ya estoy en Estados Unidos, pagué tanto, todo fue seguro. Y luego se comunica de voz en voz por el teléfono.
Pero la principal preocupación ahora de los activistas es que los traficantes de personas no solo crucen a los migrantes, sino también que se empiecen a dar secuestros y pidan rescate por su liberación. Tijuana, México, Jorge Fregoso, Univisión.
Jorge, gracias. El Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza llevó a cabo hoy una conferencia de prensa en Tucson, en Arizona, con representantes de México, Guatemala, Ecuador, y esto para informarle a los miembros sobre los peligros de cruzar la frontera entre Estados Unidos y México en los próximos meses de verano.
La zona desértica de Arizona tiene una extensión similar a todo el territorio del Ecuador. Consecuentemente, ese es la barrera a la cual una persona se enfrenta en circunstancias de temperaturas que superan los 46 grados con humedad relativa de un desierto similar al desierto del Sahara.
Según la Subdivisión Aérea y Marítima de Tucson, en los últimos 12 meses, la subdivisión ha llevado a cabo 110 operaciones de búsqueda y rescate de migrantes extraviados en el desierto. Y en esta Semana Santa, el Papa Francisco continúa con la tradición papal de lavarle los pies a feligreses durante este Jueves Santo. Esto en conmemoración de cuando Jesucristo lavó los pies de sus apóstoles un día antes de ser crucificado. Este Jueves Santo también el Papa Francisco lavó los pies de 12 mujeres en una cárcel de Roma. Pablo Monsalvo con el informe.
A pesar de las dificultades físicas y moviéndose en una silla de ruedas, el Papa Francisco no quiso faltar a la ya habitual conmemoración del Jueves Santo, en la que por su propia iniciativa lava los pies de un grupo de prisioneros. Este año quiso que las protagonistas sean 12 mujeres de una de las mayores cárceles femeninas de esta capital.
La lavanda de pies de Jesús.
En el lavado de pies que hizo Jesús, él se humilló a sí mismo. Con este gesto, él nos hizo entender lo que había dicho, que no estaba ahí para ser servido, sino para servir. Nos enseña el camino del servicio, destacó. Y allí, en la misa, que tuvo un tono intimista, ya que no se permitió el acceso de nadie del mundo exterior, el pontífice dijo que Jesús nunca se cansa de perdonar, invitando a todos a dejar de lado los rencores. Fue en 2016 la primera vez en que un papa, el siempre innovador Francisco, admitió mujeres en esta ceremonia, hasta ese momento limitada solo para los hombres.
Es un gesto de amor, de humildad y de servicio que nunca olvidarán los apóstoles, que lo transmitirán a sus sucesores y que la liturgia hace que el que preside la celebración repita ese gesto.
Hay gran preocupación en el círculo más cercano del Papa Francisco porque desde hace más de un año no logra recuperarse de sus problemas respiratorios que le impiden llevar a cabo las lecturas y las misas, sobre todo en semanas muy intensas como esta, plagada de eventos relacionados con el calendario cristiano. En la Ciudad del Vaticano, Pablo Monsalvo, Univisión.
Decomisan en El Salvador un cargamento de drogas proveniente del Ecuador. Les diremos qué valor tenía la droga. ¿Y cuál es el video musical en español más visto en la historia de YouTube? No te pierdas la respuesta. Una tonelada y media de cocaína fue decomisada por las autoridades salvadoreñas, que además encontraron esta droga a bordo de dos embarcaciones. La Fuerza Naval de El Salvador arrestó además a 6 ecuatorianos y a 3 guatemaltecos durante este operativo. La droga había salido de la ciudad costera de Mantla, en el Ecuador. Se estima que el valor del cargamento asciende a unos 37 millones de dólares. Las siguientes imágenes podrían ser muy perturbadoras y además herir la sensibilidad. Son de este miércoles. Es una niña palestina de 2 meses de nacida que sufría de desnutrición grave cuando fue trasladada al hospital Kamal Adwan, al norte de Gaza. Su nombre, Leila Janeif. Nació durante la guerra en Gaza, donde la falta de alimentos y nutrientes esenciales ha sido la lucha y el pan cotidiano de miles de personas. ¿Y cuál es esta canción? Es nada más y nada menos que el video más visto en la historia de YouTube hasta el día de hoy. Esto según Quora, un sitio especializado de música. Por supuesto, ha acaparado titulares, el número uno en videos en español y en el mundo. Esta canción, Despacito, de Luis Fonsi y de Daddy Yankee, recorrió el mundo y superó todos los récords con más, escuchen bien, de 8.406 millones de visitas. Y en Guatemala celebran este Jueves Santo con una muy importante tradición que se remonta hasta el año 1500. Nos vamos hasta Guatemala, donde fieles católicos vestidos con mantos morados portaron la estatua de Jesucristo por las calles de la ciudad colonial Antigua. Hoy, Jueves Santo, forma parte de las tradiciones de la celebración de Pascua. Antigua acoge la mayor procesión de Semana Santa del mundo, que se celebra desde 1543, cuando los misioneros españoles trajeron esta tradición a América. A nombre de todo el gran equipo que hace posible la edición nocturna, les agradezco el favor de su sintonía y les deseo buenas noches.
Gracias por escucharnos. Si te gustó este episodio, síguenos en Euforia, compártelo con otros publicando en redes sociales y déjanos una reseña.
Dicen que traigo la suerte a todo el que está a mi lado. Y esa es mi mala fortuna.
Basada en el clásico de Juan Rulfo, llega Univisión, el gallo de oro.
Supongamos que la caponera puede inclinar la suerte a quien ella quiera. ¿Estás tardando en conquistarla?
Con Lucero, José Ron y Plutarco Asa.
Este gallo está cambiando la vida.
En una historia legendaria de amor y azar.
No trates de cambiarme, no lo vas a lograr.
El gallo de oro, gran estreno miércoles 8 de mayo a las 9 por Univisión.